Por estos días, la antimurga BCG se felicita a sí misma, visto que nadie lo hará por ellos. El grupo que ingresó en el concurso oficial del carnaval en 1985 cuenta con varios méritos. Entre ellos, haber ganado durante 4 años consecutivos el desfile inaugural y durante 5 años el premio al conjunto más creativo y de mayor comunicación con el público. Distinciones al margen, los integrantes de esta antimurga están nacidos para perder. Al menos así le pusieron a su último espectáculo, con el que se presentan cada fin de semana en la Sala Cita Rosa para demostrar que no solo de ganar se ríe el hombre. Para hablar de la historia y la actualidad, es que tenemos en contacto telefónico a su director, uno de los hombres más buscados por los servicios de inteligencia carnavalera, Jorge Smori. Buenos días, flaco, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días y tricolores, buenos días.
Sí, tricolores, flaco, porque
tengo que decirlo.
El amigo chileno, un hermano, se le ocurrió cobrar ese penal.
Exactamente, sí. Penalazo.
Sí. Bueno, penalito, dice Últimas Noticias.
No, Últimas Noticias, esta última en noticias. Penalazo fue.
Precisábamos ganar de cualquier manera.
Exactamente.
Aunque fuera con la mano del juez.
Aunque fuera con el apoyo del chileno.
Sí, bueno, ¿para qué está la hermandad latinoamericana?
Exactamente.
¿No es este el año de las revoluciones latinoamericanas? Sí, el año del bicentenario, bueno, es una buena manera de homenajear. Claro, sí, nos homenajeó a nosotros, no a los... a los compañeros del Deportivo Cuenca. Flaco, hablemos de la BCG, hablemos de en qué momento te vino a la cabeza la idea de hacer algo que rompiera lo que eran los esquemas carnavaleros de la época.
Sí, en realidad nunca estuvo en la mente romper con las estructuras carnavaleras, porque entre otras cosas, la verdad, desconocíamos lo que era la estructura carnavalera, o por lo menos yo no participaba tanto del fenómeno del tablado. Sí, lo había hecho de niño y después me desvinculé, no era un espectador de tablado. Lo que sí siempre estuvo, el recuerdo de lo que yo, por ejemplo, de niño vivía en el tablado, que era de muchas fiestas, me divertía mucho, a pesar de que no entendía prácticamente nada de lo que se cantaba. Pero ver a personas grandes, concretamente la murga, ¿no? Que yo siempre, la identificación que tengo con el carnaval es con la murga, ver saltando y comportándose de una manera casi infantil, siempre me llamó la atención. Y fue a raíz de los estudios que yo estaba haciendo en ese momento en el teatro, que estábamos estudiando el siglo de oro del teatro español, y bueno, y puntualmente nos quedamos en el teatro popular español. Y bueno, yo empecé a ver un poco ciertas similitudes entre lo que era la picaresca española y concretamente el personaje del pícaro con lo que podía ser aquellos nenes grandes que yo había visto arriba de un tablado. Y con eso decidimos armar y tomar el pícaro como personaje y meterlo en una murga. Y bueno, y ahí surge el primer espectáculo de la BCG, que se llamó Sonríe BCG Te Ama, que era un espectáculo teatral que tenía la picaresca española, pero con la forma de una murga bastante atípica. La manera más, nos pareció formal de presentarlo, era con el nombre de antimurga, o sea, predisponer a la gente de que iba a haber una murga en su forma expresiva, pero no, digamos, como habitualmente la veía la gente. Y así surge, y bueno, y ese espectáculo que lo hicimos en el viejo Teatro La Candela, que tenía una capacidad para 100 personas, es invitado a participar en un gran festival que se llamó A las Murgas del Pueblo, La Viste el Pueblo, que se realizó en el Estadio Centenario, en la Tribuna Olímpica. Nosotros salimos desde La Candela, de 100 localidades, a una tribuna que eran 15 a 20 mil personas. Y ahí realmente, a pesar de que la gente desconocía por completo el fenómeno de la BCG, la sensación fue enorme, ¿no? La gente terminó coreando, y ahí nos dimos cuenta que de repente existía la posibilidad de esta misma forma llevarla al carnaval. Y ahí empezamos a trabajar, y bueno, y naturalmente se dio que lo que nosotros, la concepción que teníamos del teatro, ponerla al servicio del carnaval. Y ahí empezó un poco el estudio del fenómeno carnaval, pero no puntualmente la murga, sino de dónde venía un poco el carnaval, cómo fue que se fue gestando aquí en Uruguay. Y bueno, ahí fueron horas de la Biblioteca Nacional, de ver revistas, etcétera, y diarios de la época, y llegamos a la conclusión de que dentro de lo que podía ser un estilo teatral, nos parecía que la farsa, la sátira, era el más adecuado para abordar la BCG en carnaval. Y así fue, que prácticamente lo que hicimos fue un espectáculo farsesco con clave de murga, ¿no? Y la ruptura, se dio naturalmente, no estuvo pensada, sino que seguro cuando aparecimos nosotros en el 85, obviamente se salía de la dictadura, la recuperación de la democracia, había discursos muy claros, ¿no?, muy contundentes, y la BCG salió con una cosa completamente distinta, ¿no?, con un humor absurdo. Por momentos manejábamos el expresionismo, por momentos manejábamos el dadaísmo, y sobre eso causaba, éramos como la mosca en la leche, ¿no? Era realmente una cosa que rompía los ojos lo distinto que era. Y empezó a tener, digamos, mucha aceptación por parte del público, rechazo de la estructura, pero aceptación por parte del público. Y bueno, a partir de ahí empezamos a seguir profundizando en esa relación con el público, ¿no?
Claro, pues, Jorge, eso tiene que ver con la historia de la BCG. Es decir, un enganche a nivel popular realmente impresionante, era un fenómeno donde fuera la BCG, bueno, se agotaban entradas y demás, pero sin embargo, a nivel de lo que es la estructura, el concurso oficial, por llamarle la estructura más tradicional, la BCG rompía, bueno, los códigos por los cuales había que competir.
Sí, seguro, se empezaron a dar muchas cosas que realmente nosotros no entendíamos por qué era, ¿no? Porque... realmente nosotros lo que hacíamos era cumplirnos, primero, defender una concepción. Nosotros en Carnaval jamás abdicamos de que proveníamos del teatro, y bueno, nosotros defendíamos nuestra concepción teatral del espectáculo, ¿no? Y en función de eso lo hacíamos en Carnaval. Pero hacíamos nuestro trabajo y jamás nos metíamos con nadie. Incluso el concurso para nosotros era completamente secundario, a tal punto que todos los años pedíamos que nos dejaran salir fuera de concurso, pero era imposible no concursar, era condición sine qua non para poder hacer escenario de Carnaval. Entonces lo tomábamos y nos importaba realmente un bledo en el lugar que caíamos, y jamás cuestionamos un jurado, ni jamás cuestionamos absolutamente nada. Lo cumplíamos y punto. Entonces no entendíamos cuál era la razón por la cual palos de un lado y palos del otro, ¿no? Me acuerdo que en un momento se llegó a decir que éramos una murga o un conjunto cuasi imperialista, porque seguro incorporamos lo que era el rock and roll y el blues y el jazz a la murga. Y hasta entonces eran como cuestiones vedadas, ¿no? Entonces, porque de repente sonábamos como rock and roll o sonábamos como un blues, nos decían, pa, y esto está desvirtuando la esencia. Y para nosotros era muy natural porque era la música con la que vibramos, ¿no? Y siempre la murga se caracterizó por las épocas de oro, porque era el tango, el paso doble, el foxtrot, y era con lo que la gente, el charleston, con lo que la gente vibraba de aquella época. Bueno, nosotros, digo, de alguna manera, todos mamamos rock and roll, jazz, blues, candombe, obviamente también, y eso naturalmente no salía, no estaba nada pensado, era así lo sentíamos. Y eso fue causando como... Eso también, y por supuesto, creo que el enganche con la gente, ¿no? Un conjunto que sale por primera vez y a la segunda semana del carnaval es el que hace mayor cantidad de escenarios, obviamente eso causa un poco de revuelo, y bueno, y todas las miradas empezaron a estar en el centro de decir, bueno, la BCG no es murga, no respeta los reglamentos, se sale de esto, se sale de aquello, y nosotros, bueno, como teníamos el enganche con el público, dejábamos que el agua corriera, y seguíamos tratando de profundizar y mantener esa relación con el público, ¿no?
Hasta que un día decidieron bajarse de los tablados.
Sí, hasta que un día ya... Porque seguro, eso año a año va desgastando, ¿no? Tanto al cántaro al río que al final se rompe. Y llegó un momento que nosotros era tal, digamos, la presión y tantas cosas que había alrededor, que estábamos perdiendo como el entusiasmo también del carnaval, más allá de que nosotros ya, cuando decidimos dejar el carnaval, ya veíamos como que no era lo mismo, ¿no? Y no estoy hablando de que todo pasado fue mejor, nada, lo contrario, ¿no? Sino que simplemente que para nosotros el carnaval como que estaba perdiendo la razón por la cual salimos, que era aquello de poder recorrer todo Montevideo y fundamentalmente llegar a lugares donde sabíamos que jamás la gente de allí iba a concurrir a un teatro, ¿no? Entonces era como realmente un canal que nosotros podíamos recorrer y llegar a otro público. Prácticamente el carnaval fue quedando circunscripto a zonas de la costa, o alguna zona del Prado, y entonces como que nosotros estábamos perdiendo un poco la esencia, ¿no? El motivo por el cual dijimos, pero para llegar a este público podemos ir a una sala y va a decir exactamente lo mismo. Y también el carnaval nos estaba limitando en el sentido de no poder desarrollar toda la propuesta por un tema de música, por un tema de tiempo. Los espectáculos para nosotros hacer 25 o 30 minutos en un tablado, como que nos dábamos cuenta que no nos alcanzaba, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacíamos, necesitábamos más tiempo, que la gente se ablandara, que un poco cortara, hiciera un corte, digamos, con que, bueno, está, ahora entramos en otro espíritu, con otra atmósfera, y cuando lo estábamos logrando nos teníamos que ir. Entonces, a veces también, desde el punto de vista comunicacional, lo que nosotros queríamos hacer nos limitaba. Y bueno, y todo eso fue redundando en que definitivamente dijéramos, bueno, creo que nuestra etapa en Carnaval está cumplida, vamos a tratar ahora de seguir con lo nuestro, pero desarrollándolo en un lugar donde podamos hacer un espectáculo tal cual lo concebimos y todos los días igual, digo, ¿no? Y ahí fue que prácticamente nos instalamos en la Sala Zeta Rosa.
Flaco, háblame de Nacidos para Perder.
Y bueno, este es un espectáculo que de alguna manera va entroncando cosas que hemos hecho en Carnaval, algunas cosas que también hemos hecho en teatro, pero que justamente por el tema de la limitación que teníamos en cuanto a lo escénico y a lo musical, no podíamos desarrollar, y ahora sí lo podemos hacer. Hay cosas obviamente que son totalmente nuevas, y llega un momento que ya nosotros no nos acordamos qué es lo nuevo y qué es lo viejo, porque el espectáculo está concebido como tres partes bien claras, ¿no? Donde hay una primera parte que quizás sea la más teatral, que es un poco el recorrido que nosotros hicimos a lo largo de todos estos años, donde las cosas se juegan más a nivel escénico. Eso va dejando lugar para una parte donde el humor ya aparece en forma más absurda, más surrealista, y termina en otro de los momentos clave de la BCG, que es la parte festiva, la parte de comunicación con la gente. Y bueno, llega un momento que la Sala Zeta Rosa parece que explotara, ¿no? Y que nosotros también, porque es un vértigo, que nosotros, un espectáculo que dura prácticamente 2 horas, y a todo el mundo le parece mentira que haya estado 2 horas dentro de una sala, y a nosotros también, ¿no? Porque terminamos y decimos, ¿qué pasa? Que queremos seguir. A tal punto, bueno, que la seguimos, obviamente, como todos los años, en la Plaza Fabini.
Te iba a decir eso, lo cruzás y tranquilo.
Sí, totalmente, ¿no?
¿Nunca tuvieron problema a esa hora cruzar 18 de julio? La cantidad que son, además.
No. Y mirá que ahora estamos prácticamente, se está agotando las funciones, y estamos hablando de una sala de 560 localidades. Y cuando cruza, seguro, a veces agarramos el semáforo, pero a veces no lo agarramos. Y la gente naturalmente se tira para la calle, y los autos empiezan como a esperar, empiezan a tocar bocina, y se produce ahí, en ese microcentro, realmente un momento de fiesta, de pequeño corso vecinal, si se quiere, y se termina después entre la gente que baila tango enfrente, que los sábados también hay tango y hay música, y se termina mezclando el tango con nosotros, las cosas que hacemos, y es bárbaro, porque hay gente que va de repente al final para... que ya vio el espectáculo, que anda ahí en la vuelta, y dice, ah, mirá que ahora sale la BCG, vamos para allá, y ya bailamos un rato.
Claro.
Entonces está bueno eso.
O sea que el espectáculo son 2 horas adentro de la sala y un rato...
Y sí, por lo menos estamos como media hora más afuera, esa es la verdad.
¿Y a nivel físico qué haces? ¿Los entrenás para que aguanten?
Y hay una cosa, yo no sé qué nos pasa, pero mirá que llegamos realmente cansados, el espectáculo es de un vértigo, de un esfuerzo físico tremendo, y yo creo que es que se enciende la luz y que va a empezar la función, y es como que la BCG, viste, se apoderara de nosotros, es como, no sé, una fuerza extraña que realmente nos hace olvidar las lumbalgias, los problemas cardíacos y bueno, y otros jeitos más, y realmente como que nos sentimos poseído, ¿no? La gente nos ve y dice, loco, me parece que ustedes salieron el primer año en Carnaval, ¿eh? Yo no entiendo cómo pueden hacer lo que hacen, ¿no? Y todos andamos fácil de arriba de los 35 para arriba, y yo muy para arriba, ¿no? Pero es tal el disfrute, tal el goce que tenemos nosotros, primero porque es una celebración que para nosotros es significativa, 25 años, haber permanecido y, digamos, siempre por un trillo que tratamos de respetarlo, pero ver el disfrute de la gente, la cara de la gente, es increíble, ¿no? Entonces es una cosa que te va como alimentando, retroalimentando, a tal punto, ya te digo, que la podés seguir perfectamente el tiempo que fuese afuera, ¿no?
Claro. Recordemos que está viernes y sábados a las 9:30 en la Zeta Rosa y los domingos a las 8 de la noche. Jorge, no quiero terminar la nota sin preguntarte por la experiencia que hace unos meses nos empezaste a contar aquí en estudios, y era interpretar a Artigas en la Redota.
Sí. Y yo la verdad que tengo una sola palabra, ¿no?, para todo eso, que fue realmente conmovedor. Para mí, yo no tengo problema en definirlo, que en mi vida hay dos hechos que marcaron, ¿no?, en mi vida, si se quiere, particular, el nacimiento de mi hijo, y en mi carrera artística, este personaje. Eso lo tengo bien claro, más allá del resultado final, ¿no?, más allá como puede estar. Pero haber participado de esto realmente fue increíble. Todo el rodaje era como dos películas, ¿no?, la que se estaba filmando y la que había alrededor, porque eran como dos ayuí. Uno que era el set, que era un campo de, creo que eran como de 15 hectáreas, era todo eso, era el set cinematográfico, pero todo lo que había alrededor, porque seguro estábamos en el medio del campo, y todo lo que fuese maquillaje, vestuario, utilería, bueno, lugar donde estaban los actores, etcétera, etcétera, era todo otro campamento. Entonces eran como dos ayuí, vivíamos uno que era el ficticio, el que se inventaba, que era el de Artigas, y el otro era el que vivíamos nosotros. Y salías de uno, te metías en el otro y decías, caramba, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que a mí particularmente ese espejo, ¿no?, que se fue dando entre uno y otro, me fue sirviendo también para el personaje, ¿no? Yo todos los días como que el personaje se iba alimentando de ese otro ayuí, el que vivíamos nosotros, justamente para tratar de dar, que creo que era la intención de todos, la dimensión humana de Artigas, ¿no? Que realmente yo no conozco mucho de su historia, todo es especulación, sigue siendo especulación. Lo que sí me quedó claro, porque por momentos lo sentí, y lo sentí en las vísceras, creo que sé o puedo saber cuánto fue el sufrimiento de ese hombre, ¿no? Creo que fue un hombre que sufrió mucho, y bueno, y eso se trata un poco, o por lo menos lo que uno intentó mostrar ahí, una persona que sufrió, se la bancó, y en un momento dijo, bueno, hasta aquí llegué.
¿Y cómo quedaste con la experiencia cinematográfica, que además no es la primera tuya? Acá en Uruguay tampoco se hace tanto cine.
No, por supuesto, no, pero realmente quedé conmovido. Quizás la parte del humor mía realmente me salvó para no enloquecerme, ¿no? Porque yo trataba de terminar la filmación y enseguida agarrar para otro lado, porque todo estaba para que te enloquecieras, porque yo llegaba, por ejemplo, llegábamos, yo qué sé, a las 6 de la mañana para cambiarnos allá en el medio del campo, y la gente que estaba con los caballos me veía y me decía, general, ya tiene su caballo pronto. Entonces seguro, era como una cosa, nos vamos a enloquecer todos acá, ¿no? Y así era todo, ¿no? Se iba confundiendo. Por momentos, yo iba, yo qué sé, me acercaba a tomar mate con alguna gente ahí del lugar y se sacaban el sombrero, me saludaban y yo decía, pará, que estamos, todavía no empezamos, estamos en otra, ¿no? Pero creo que hubo un respeto, un amor por todo lo que se hizo. La gente, por ejemplo, de la Patria Gaucha, de Tacuarembó, que fueron los que, con la coordinación del director de arte de la película, armaron todo lo que era las capillas, la capatacería, bueno, los ranchos, ¿no?, todo lo que fue el campamento. Vos te parabas frente, espero que eso se trascienda la imagen, te parabas frente a una choza que habían hecho, y estaba hecho, era una obra de arte, porque estaba hecho con un respeto, con un cariño, a tal punto que trataban de no utilizar ni clavos, ni alambre, y hacerlo todo a la usanza. Les pedían una ventana, por ejemplo, que faltaba, y ellos iban al monte y trataban de encontrar en el monte la forma, cosa de no romper absolutamente nada, y tratar de que lo que encontraran se adecuara a esa ventana. No, una cosa, el cuero lo trataban como se trataba en la época, entonces estaban semanas para cuidar un cuero, ¿no? Era, realmente yo creo que la película, más allá de que va a ser muy polémica, pero yo creo que va a conmover a la gente, ¿no? El hecho histórico y el hecho artístico. Yo creo que la gente se va a sentir tocada y me parece que para bien.
Eso es buena cosa. Jorge, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
No, por favor, a ustedes, y disculpen que no pude ir personalmente, pero bueno, tranquilo, me estoy cuidando un poquito para la noche.
Dale, un abrazo, chao.
Gracias, chao.